informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. El asesinato del niño Gabriel calienta los debates entre partidos y en la sociedad por la prisión permanente revisable. La derecha colombiana vence en las elecciones legislativas. Y millones de cubanos acudieron a las urnas para elegir a los más de 600 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. Másvoces.org.
No hay nadie en todo el Estado español que no sienta dolor y rabia por el cruel asesinato de Gabriel Cruz, el niño de tan solo 8 años, a manos supuestamente de la actual novia del padre, Ana Julia Quezada, que es la única sospechosa del crimen y que fue detenida cuando trasladaba el cuerpo del pequeño en el maletero de su coche después de sacarlo ella misma de un pozo ubicado en una finca de los padres de su pareja a unos 5 kilómetros de la localidad almeriense de Las Hortichuelas, donde desapareció Gabriel. Durante 12 días, miles de personas, entre personal profesional y personas voluntarias, buscaron al niño en varios kilómetros a la redonda del lugar donde desapareció. Tras encontrar el cadáver, la autopsia ha confirmado que Gabriel falleció estrangulado el mismo día que desapareció. Todos estos hechos han generado un movimiento de dolor y rabia entre la población. Se estima que más de 12.000 personas se congregaron en Almería en memoria del pequeño. Desde que se dio a conocer la muerte del niño y la detención de la novia del padre, los programas de televisión y radio realizan especiales de horas hablando del asunto y paralelamente las redes sociales son un hervidero de expresiones de rabia, clamando venganza, incluso cadena perpetua para la detenida, también muchas voces claman por la pena de muerte. Pero en medio de todo ese espectáculo del dolor surgió la voz de la madre del niño en un par de emisoras de radio, Patricia Ramírez, rogando que nadie retuitee cosas de rabia, porque eso no nos representa ni a mí ni a Gabriel, dijo el pescadito, como ella lo llamaba cariñosamente. La madre considera que la presunta asesina no se merece que le den cobertura para que la fe y las buenas acciones de la gente con Gabriel no acaben en rabia. Escuchamos a la madre.
Sí, me gustaría pedir que el pescadito se nos va nadando para el cielo, pero que él hablaba como hablaba yo de la canción de Guita, de las buenas personas y de la conciencia. Y veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer y no persona. Que por favor, en honor al pescado, pido libre que nadie ponga, que yo les pido por favor que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia y de porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Que terminara así, me gustaría que terminara quedando toda esa gente que bombovía así un mar de gente, todos por Gabriel.
Pero contrariamente a lo que reclama la madre, este crimen está haciendo que los partidos políticos se enzarcen nuevamente en discusiones sobre la prisión permanente revisable. En declaraciones a los periodistas en la propia capilla ardiente del pequeño en la Diputación de Almería, Rafael Hernando, del Partido Popular, defendió que siga en el Código Penal la prisión indefinida. O lo que es lo mismo, la versión española de la cadena perpetua.
Que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable, que es el momento de reflexionar. Esto no se trata o no es una medida en caliente. Lo que es en caliente es intentar derogar una herramienta que creo que puede ser útil para que asesinos o asesinas que cometen estos crímenes con esta terrible trascendencia para tanta gente, que causan tanto dolor, una pena justa, una pena constitucional en mi opinión y una pena ajustada a situaciones de este tipo, pueda mantenerse y pueda caer con toda la fuerza que tiene que caer sobre personas como la asesina de Gabriel.
El Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Unidos Podemos se mantienen contrarios a lo que consideran es una cadena perpetua, como decimos. El PSOE mantiene inamovible su oposición a la prisión permanente revisable al considerar que esta medida no cumple con la finalidad que debe perseguir una pena de cárcel, la reinserción social. Unidos Podemos, por medio de su diputado Juan Antonio Delgado, sostiene que la prisión permanente revisable no evitaría que se dieran casos como el crimen de Gabriel Cruz.
Primero, todo nuestro ánimo, todo nuestro cariño a todos a los familiares del pequeño Gabriel por lo que es la terrible noticia que conocimos ayer, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que tenemos que hacer incluso caso a lo que ha dicho su madre en un mensaje que nos ha dado una lección de humanidad, de no pensar en caliente lo que tenemos que hacer, sino que dejar que pase el tiempo, que trabajen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como lo están haciendo, en una investigación que yo creo que está siendo bastante eficaz, bastante importante, y a partir de ahí, pues bueno, ya hablaremos, ¿no? En este sentido, cuando se habla de las penas, de, en fin, todas estas cuestiones, podemos poner el ejemplo de Estados Unidos. Hay pena de muerte y eso no quiere decir que baje la criminalidad, que se solucione ningún tipo de conflicto de estas cuestiones. Todo lo contrario, hace unos días veíamos como un chaval, ¿no?, entraba en un colegio y asesinaba a muchas personas. Quiero decir que al final endurecer las penas no quiere decir que se eviten cuestiones de estas. Lo que hace falta quizás es más educación, más pedagogía y, en fin, en qué modelo de sociedad estamos, ¿no? Yo creo que en fin, que nuestros órganos judiciales tienen recursos suficientes para dar respuesta a estas situaciones que desgraciadamente siguen y pasan y que van a seguir pasando. No nos vamos a engañar, ¿no? Pues esto no se trata de tener más policía, menos policía, más recursos judiciales, sino va la condición humana y nos vamos a encontrar cosas como esta, ¿no?
Sobre este asunto, los partidos políticos esperan la decisión del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en el año 2015 por la oposición a esa medida al considerarla inconstitucional.
Informativo Más Voces.
La derecha es la gran vencedora en las elecciones legislativas celebradas en Colombia este pasado domingo. La ciudadanía escogió a quienes ocuparán los 102 escaños del Senado y los 166 de la Cámara de Representantes. Aunque siguen porcentajes muy altos, la abstención bajó con respecto a las elecciones de 2014. En esta ocasión votó el 47% del censo, mientras que hace 4 años votó solo el 43%. El Centro Democrático, el partido ultraderechista del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabeza la lista del Senado con 19 escaños, seguido del también partido de derecha Cambio Radical, que logró 16 senadores. A estos también le siguen los partidos tradicionales, el conservador con 15, liberal con 14 y la U del presidente Santos con 14. El expresidente Uribe se convirtió además en el senador con más votos, con casi 900.000. Al término de la jornada no podía ocultar su satisfacción.
Seguimos esta tarea por la patria, por nuestra democracia.
El senador electo Rodrigo Lara, del también derechista Cambio Radical, también se manifestaba satisfecho por ser la segunda fuerza más votada.
Tuvimos votaciones muy altas y bueno, estamos casi con 17 senadores. Pasamos de 900.000 votos a 2 millones de votos. Es decir, duplicamos el número de votos. Todos los demás partidos de este espectro bajaron.
Cabe señalar que los dos líderes de los dos partidos de derecha, Álvaro Uribe y Germán Vargas, han tenido acercamientos y hasta fueron fotografiados compartiendo café para no descartar una alianza derechista de cara a obtener la presidencia de la República. Mientras, los partidos de centro-izquierda e izquierda lograron en conjunto solo 19 escaños, 10 para el Partido Verde, 5 para el Polo Democrático Alternativo y 4 para Coalición Lista de la Decencia. Y el Partido Evangélico Mira quedó con 3 senadores. Por su parte, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, de la extinta guerrilla de las FARC, se hundió sin pasar del umbral con apenas 52.000 votos. En la Cámara de Representantes la situación es parecida. El Partido Liberal se impuso con 35 diputados, seguidos del Centro Democrático con 32, Cambio Radical 30, el Partido de la U 25, el Conservador 21 y Alianza Verde 9. El Mira, Polo Democrático, Opción Ciudadana y Coalición Lista de la Decencia obtuvieron 2 escaños cada uno. Quizás el gran perdedor es el partido del presidente Santos, la U, que pasa de tener 21 senadores a tener 14, y en la Cámara de tener 36 diputados a tener 21. Así lo explica el analista político colombiano Ariel Ávila.
Pasan 3 cosas. Uno, la mala imagen del presidente Santos comienza a pegarle al partido de la U. 2, un partido sin una clara ideología, sin un claro horizonte, sin candidato presidencial. Y 3, y sobre todo, la corrupción. Odebrecht, hemofilia, el cartel del SIDA.
Sea como sea, la derecha se toma la fuerza del Congreso colombiano y con esto lleva la delantera en el poder de decisión de las leyes y temas más importantes para encaminar el rumbo del país. Llama la atención que el expresidente Uribe, principal opositor del acuerdo de paz con las FARC, haya sido el senador más votado de todo el país y de la historia colombiana con 870.000 votos. De hecho, la tercera parte de los votos al Senado por su partido fueron para él. Paradójicamente, contrario al resultado final a nivel individual, las dos segundas votaciones más altas para el Senado fueron para candidatos de centro-izquierda e izquierda. Se trata de Antanas Mockus, del Partido Verde, y Jorge Robledo, del Polo Democrático. Estos partidos, de cara a las elecciones presidenciales de mayo, ya lanzaron en coalición su candidatura presencial con Sergio Fajardo. Las encuestas señalan que la presidencia del país se la acabarán disputando el candidato del partido de Uribe, Iván Duque, y el centroizquierdista Gustavo Petro.
Informativo más voces.
Millones de cubanos acudieron a las urnas este domingo para elegir a los más de 600 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano legislativo que a su vez elegirá en abril próximo al presidente del país. Otro paso para la formación de un nuevo gobierno en la nación caribeña. El favorito para relevar a Raúl Castro en la presidencia del país es Miguel Díaz-Canel. Si finalmente es elegido por mayoría en la última fase de las elecciones, que tendrá lugar en el próximo mes de abril. Informa desde La Habana, Raimundo Urrechaga.
Más de 24.000 colegios electorales fueron instalados en todo el país para que los cubanos ejercieran su derecho al voto y escogieran los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano legislativo que a su vez elegirá en abril próximo al presidente del país. El actual mandatario Raúl Castro, de 87 años, reiteró en diciembre último que no buscará ser reelecto para un tercer mandato de 5 años y así se iniciará un histórico relevo generacional.
Yo creo que la revolución ha preparado bastante a la juventud y a este pueblo para que alguien continúe, pueda continuar con este proceso. Lo que nos vamos a sentir extraños realmente porque estamos acostumbrados a ver a nuestros héroes dirigiendo este país.
Yo creo que el relevo está garantizado ya, o sea, hay más de una persona joven, preparada y sobre todo fiel a los principios de la revolución. La revolución no es una persona. Tuvimos nuestro líder, que lamentablemente lo perdimos. Raúl continúa nuestro líder y hay muchos más que pueden continuarlo. Entre ellos están los que hoy votamos.
Se espera que el sucesor de Castro sea Miguel Díaz-Canel, quien es el actual primer vicepresidente y ejerció su derecho al voto el domingo en su provincia natal de Villa Clara, en el centro del país, y por donde también fue nominado. La elección de Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años, no debe provocar grandes cambios, pues ha defendido la continuidad política en la isla.
Ese gobierno que estamos eligiendo hoy va a ser un gobierno que se va a deber al pueblo. El pueblo va a participar en las decisiones que tome ese gobierno. Ese gobierno va a hacer las cosas en función también del vínculo con el pueblo.
Para otras autoridades, el actual proceso electoral es una demostración auténtica de civismo y democracia.
La Asamblea Nacional elegirá la candidatura al Consejo de Estado. He visto en algunos lugares imprecisión en relación con la manera en que se elige al presidente y al Consejo de Estado. Es con voto directo y secreto mediante boleta de la propia Asamblea Nacional. Y habrá un sentido seguramente de renovación y habrá un sentido también de continuidad.
De acuerdo con datos oficiales, la relación de los postulantes en esta elección de diputados revela un promedio de 49 años de edad y del total de propuestas presentadas, más del 86% tiene estudios superiores y el 53,6% son mujeres. Renovación y continuidad han sido las premisas de esta jornada electoral en Cuba, donde millones de habitantes de esta isla caribeña han acudido a las urnas para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, que a su vez el próximo mes de abril estará encargada de escoger a un nuevo presidente en sustitución de Raúl Castro.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.